Buenos días, bienvenidos al primer programa de iParchís, presentado por la Asociación Cultural El Legado de Ur.
Este programa va a estar dirigido por tres personas que son socios de esta asociación, que somos Ismael,
Jorge
y yo soy Al.
Bueno, el nombre del programa es un poco una referencia. A lo mejor quien haya jugado alguna vez a ajedrez o damas ha hecho la típica cuando va perdiendo de, en vez de aceptar dignamente la derrota, levantar, dar la vuelta y preguntar si parchís. Somos una asociación que nos dedicamos generalmente al ámbito lúdico, bien sea por videojuegos, juegos de mesa o juegos de rol. Y queríamos hacer un poco esta referencia a uno de los grandes juegos de mesa por excelencia, como es el ajedrez.
Además, de esta forma, con esta plataforma podemos compartir con vosotros nuestras experiencias, compartir opiniones sobre juegos, videojuegos, lo que vamos viviendo y sobre nuestras actividades también. También os haremos un poco de publicidad de lo que vamos haciendo, por si os interesa. Y siempre sois bienvenidos a apuntaros a nuestras actividades.
Aquí en iParchís, bueno, eso, vamos a hablar de diferentes juegos, vamos a presentarnos un poco y hoy vamos a empezar presentando lo que hace la asociación, las actividades que tenemos preparadas para este mes y vamos a hablar también de algún juego. La asociación actualmente está compuesta por 11 socios. Nos reunimos todos los viernes en nuestro local, que está en la calle Mayor Antigua, y jugamos a juegos de mesa allí normalmente. Algún día se hace algún juego de rol o algo, y aparte otros días se abre más puntualmente.
Siempre sois bienvenidos a visitarnos. Si tenéis alguna idea, pues nos podéis escribir por redes sociales y pues se intentará realizar esa actividad, o lo más brevemente posible al menos. Y con esto pues os podemos empezar a hacer un poco de publicidad de las actividades que tenemos de aquí a un futuro cercano, como es el Halloween, que es ya prácticamente la semana que viene. Sois bienvenidos a apuntaros a estas actividades, como son, la primera que tenemos es un rol en mesa. El rol de mesa es el psiquiátrico, se llama. Será el 27 de octubre a las 5 de la tarde y consistirá en...
Es un juego, está basado en el juego de rol de La Llamada de Zulu, quizá para quien conozca a Howard Phillips Lovecraft, un autor de Nueva Inglaterra, no será algo que le resulte desconocido, y aunque no hayas leído previamente a este autor, el juego de rol es uno de los primeros juegos de rol por excelencia. Los juegos de rol de mesa, para quien no lo conozca, son juegos en los que tienes un personaje que interpretas y en el que vas viviendo una serie de aventuras narrada con un jugador en particular que es el narrador, que es como si fuera un libro. El narrador sería quien va narrando la propia historia, valga la redundancia, y va detallando lo que sucede, mientras que el resto de jugadores interpretan a sus diferentes personajes, que serían, otra vez más con la analogía del libro, de los distintos personajes de la historia, y el éxito o fracaso de sus hazañas se determina por medio de tiradas de dados. Este rol yo en particular no lo conozco, lo va a llevar un socio que sí que ha leído unos cuantos relatos de Lovecraft, y las partidas que he jugado con él, la verdad es que es muy buen narrador y yo estoy convencido de que va a salir muy bien. La siguiente actividad es la cueva, es un rol en vivo que, bueno, que expliquen aquí mis compañeros que lo llevan.
Este rol en vivo será el día 31 de octubre, que es jueves, el propio día de Halloween, a las 8 de la tarde, y es muy cortito, dura media hora, una hora como mucho. Este rol en vivo trata de una expedición que queda encerrado en una cueva tras visitar unas ruinas antiguas. Un rol en vivo es también una narración grupal en base a unos personajes que se dan inicialmente, pero en este caso, en vez de determinarse por tiradas de dados, todo funciona mediante la interpretación. Hay algunos roles en vivo que sí que tienen un sistema con barajas de cartas u otros sistemas para para determinar las consecuencias de los actos, pero en este caso es puramente interpretativo, sería como una improvisación teatral, prácticamente. También el sábado, tanto este sábado 26 como el sábado que viene, el día 2, tenemos preparadas unas partidas de Hombres Lobo de Castro Negro.
Estas partidas las voy a organizar yo, personalmente. Serán a las 10 de la noche y se intentará que tengan un poco de temática de Halloween, ambientando el local con telarañas, arañas, música, velas, pues intentará que tenga cierto ambiente. El juego de Hombres Lobo de Castro Negro consiste...
Yo sigo diciendo, Isma, que espero que haya ahí un lobo de verdad para dar ambientación, ¿eh?
Sí.
Bueno, se intentará, se intentará.
Y un par de perros para que le asusten.
El juego en sí consiste en una aldea a la cual le ha caído una maldición y han aparecido una serie de hombres lobo. La aldea está aterrorizada y quiere conseguir librarse de los hombres lobo, pero cada noche los hombres lobo atacan a una persona. Así que el juego se divide en fase de día y fase de noche. Durante la fase de noche, pues suceden cosas por lo general malas, muere gente, los lobos atacan.
Hay gente que espía.
Hay gente que espía. La gente se enamora. Oye, no todo va a ser malo.
Eso es malo, claramente. O
sea. No todo va a ser malo. Entre los desastres siempre surge el amor. Nos lo enseñan las películas.
Sí, y la posibilidad de suicidarte si muere tu amado.
Luego también está la fase de día. En la fase de día, pues ya todos despiertos, todos sospechan unos de otros, está el misterio, está la intriga de quién serán los lobos. En la fase de día, pues hay que debatir, hay que ver quiénes son los lobos e intentar cazarles. El juego acaba cuando se eliminan todos los lobos o los lobos se comen a toda la aldea. Luego hay siempre otras opciones, pero eso ya pues son misterios del juego que se irán descubriendo.
Y luego hay algunos personajes que tienen posibilidad de descubrir quién es un lobo o de matar más gente o cosas divertidas.
Sí, sí. O sea, el juego ya tiene años, o sea, está basado en un juego de cartas. En un juego de cartas súper típico que consistía pues en el policía, la prostituta,
el caco,
está basado en eso, pero hecho juego de mesa.
También hay gente que lo conoce como Pueblo Duerme.
Sí, es un juego muy típico de campamentos, porque al final es muy fácil de jugar, realmente no necesitas saber nada, es simplemente hablar, debatir. Y como mucho tu personaje, que tendrá una habilidad muy sencilla, como elegir que dos personajes se enamoran o ver el rol de otro jugador cada noche.
Además, también es muy interesante el juego porque es para mucha gente. Ya el juego de por sí hace falta un mínimo de personas, de 6-7 personas, hasta pues 40 personas pueden llegar a jugar a la vez, con lo cual puede incluir a muchísima gente y hacerlo pues muy divertido.
Bueno, si queréis venir, allí seréis bienvenidos.
Sí, y luego al final os diremos dónde podéis encontrarnos en redes sociales y también dónde está nuestro local y tal, para que sea más fácil.
Y ya la última actividad que haremos por este evento de Halloween será un visionado de La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero. Será el sábado 2 de noviembre a las 6 en el Centro Cultural de Crac, la antigua cárcel. Y bueno, para quien no conozca esta película, decir que bueno, el nombre de Romero, aunque quizás sea un nombre un poco más conocido entre los raritos como yo, a los que nos gusta el cine de zombies, es un referente, es el... Quiero decir, antes de Romero el concepto de zombie ya existía, pero existía el zombie vudú que todo el mundo conocemos y que prácticamente era más un esclavo que un monstruo aterrador como son a día de hoy los zombies y en su día los vampiros o los hombres lobo. George Romero,
¿estás diciendo que ahora los vampiros no asustan?
Bueno, los que no tienen purpurina asustan.
Qué odio tan gratuito a Crepúsculo.
Culpa suya por pegar a mis padres.
¿Qué?
La noche de los muertos vivientes es una película de 1968 y fue la primera película que convirtió al zombie en un monstruo, ¿no? el argumento es, a lo mejor a alguien le suena un poco de una pequeña parodia que tienen los Simpson, de dos hermanos que están en un cementerio y bueno, de repente empiezan a aparecer personas como muy, muy agresivas, muy violentas hacia ellos. Agarran al hermano y la mujer escapa en un coche, se encuentra una mujer que aparentemente está muerta, que de repente se levantan y poco a poco se va descubriendo que eso es pues algo a gran escala. Esta es la primera película de una saga llevada por el propio Romero, que consta del Amanecer de los Muertos Vivientes, el Día de los Muertos, la Tierra de los Muertos y la Resistencia de los Muertos. Aunque mucha gente las dos últimas las ignora un poco y consideran una trilogía. Romero siempre ha sido... esta película, La Noche en concreto, no la he visto, pero Romero siempre ha sido un director que ha utilizado más el género del zombi, no solo para mostrar terror, que eso sí que pasa sobre todo en esta, pero... muchas veces lo utiliza para tratar otros temas. Por ejemplo, en El Amanecer se trata de un grupo de supervivientes que se están refugiando en un centro comercial y aprovecha para tratar el tema del consumismo. En El Día de los Muertos son supervivientes que están refugiándose en una base militar con un pequeño grupo militar. Y hay un científico que está investigando, pero bueno, el mando militar intenta ejercer el control, ver qué pueden hacer con los zombies, si pueden controlarlos. La Tierra de los Muertos trata un poco más el tema del racismo, de una forma que a mí no me termina de convencer, pero ahí están las intenciones, ¿no? Y La Resistencia de los Muertos, es decir, que no tengo muy claro de qué va, así que tampoco voy a poder decir si trata algún tema al respecto.
Yo quiero decir una cosa. Uh-huh. Siempre que que oigo o veo lo del Amanecer de los Muertos Vivientes, pienso en Abierto hasta el Amanecer, que sé que es de vampiros y que no tiene nada que ver, y bueno, que no he visto todavía. Pero pienso en ella.
Pues veis, o sea, no. Si uno no ha visto La Noche de los Muertos Vivientes, puede aprovechar ahora, en esta sesión de cine, para verla por fin. Y en otras sesiones se puede hacer un aficionado de Abierto hasta el Amanecer para que la otra persona vea Abierto hasta el Amanecer. Y así todos felices.
Y comparar referencias. Entonces, bueno, os animamos mucho a estar ahí con nosotros el sábado 2 de noviembre... a las 6 de la tarde en Le Crax, en el Salón de Actos. Y bueno, tanto si os gusta el género zombie como si os gusta el cine clásico, yo creo que son buenos motivos para ir. Una, por todo el punto de inflexión que ha supuesto a lo largo del cine, ¿no? Convirtiendo, quiero decir... The Walking Dead ha sido una de las series más famosas de los últimos años y no hubiera sido capaz de existir si... Bueno, a lo mejor sí, pero su existencia se la debemos a esta película de La Noche de los Muertos.
Bueno, y al cómic en el que se basa.
Sí, pero...
que también que debe su existencia a La Noche de los
Muertos. Efectivamente.
Y decís que Walking Dead no podría haber existido. Walking Dead encima tiene también muchísimo mérito porque es prácticamente la primera serie de zombies que tiene tanta duración. O sea, creo que hasta ahora no existía ninguna.
Con tanta duración, fuerza o similar, ¿no?
Duración no sé, pero por lo menos famosa, porque sí que hay más series de zombies, pero dime dos.
Hay zombies y ya. No me acuerdo de más.
Había una, creo que se llama Black Summer. Me parece que es también de zombies, pero lo he dicho, ninguna es tan conocida como The Walking Dead.
Sí, porque de zombies por lo general suele ser más para películas,
sí,
que para series. No veo que se pueda hacer mucha continuidad en una serie de zombies, o sea, no se pueda alargar demasiado.
Depende de cómo lo lleves.
Sin caer en la redundancia, porque al fin y al cabo...
Incluso hablando de películas, ahora que ha salido hace poco Zombieland 2... Aunque el tono de Zombieland sea muy distinto a estas primeras películas de zombies, realmente el tipo de zombie es el mismo, así que son películas que tampoco hubieran existido sin este referente, ¿no?
No, sí, y encima Zombieland da unos buenos consejos para sobrevivir en un apocalipsis zombie.
Pero es una comedia, ¿no?
Es una comedia.
Espérate lo inesperado.
Es una comedia, pero...
Que no la he visto la primera todavía, ni la segunda tampoco, obviamente.
No, yo la segunda todavía no la he visto...
Ha salido este viernes, sino...
Sí, este viernes creo que ha sido, sí. No sé si la veré. La primera me pasó de esto que en un primer momento no tenía mucha intención. No sé, porque... Lo dicho, yo soy un poco especialito y soy más de... De tirar en la línea de esto, a lo mejor así un poco más serio, que de hecho ahora con nuestro siguiente tema enlazaremos con esto, pero no sé, no recuerdo por qué la acabé viendo y la verdad es que son las risas y está sí. Muy muy divertida. Y
yo con las normas de supervivencia que siguen, o sea, en plan de calienta antes de salir del coche, mata y remata,
los baños son peligrosos,
los baños son peligrosos. Sal siempre con la alarma cargado. Pues, a ver, son consejos que aunque sea una comedia siempre te pueden servir. No para la vida real, pero si...
Para un videojuego de zombies.
Para un videojuego de zombies.
Incluso pues, quién sabe lo que podría acabar pasando.
Normalmente los videojuegos no te dejan calentar.
Bueno,
pues tampoco te hace falta.
Puedes calentar las manos, así en plan de haces unos ejercicios de manos antes de jugar con los joysticks. No sea que te dé un tirón, en plan de corre, corre, corre. ¡Ah, ah! Me ha dado un tirón en el dedo.
A ver... No lo veré.
Ya sería mala suerte.
Antes de pasar al siguiente tema, quiero recordaros el rol de mesa El Psiquiátrico el día 27 de octubre a las 5 de la tarde en nuestra sede, que está en la calle Mayor Antigua, número...
56.
El 31 de octubre a las 8 de la tarde, rol en vivo La Cueva, en la sede de ACUP. A las 8 de la tarde. El 26 de octubre.
La sede de ACUP para...
Bueno, sí, está en la avenida Asturias.
Claro, la
sí.
Gente que sí. Sea universitaria y estudie en Valladolid la conocerá porque, bueno, es donde hay que ir a sacarse el monobús. Pero para quien no lo conozca, está en la avenida Asturias, al lado del Colegio Tello Téllez, un poco antes de llegar, viniendo desde la calle Mayor.
Lo siguiente, las partidas de Hombres Lobo de Castronegro son el 26 de octubre y el 2 de noviembre a las 10 de la noche, también en nuestra sede, que está en la calle Mayor Antigua número 56. Y el cine, la proyección de La Noche de los Muertos Vivientes, es en el Salón de Actos de Le Crac el día 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Está prohibido introducir comida y bebida, la entrada es libre y gratuita hasta el aforo.
También cabe resaltar que la película no está recomendada para menores de 13 años.
Sí, eso es importante.
O sea, se puede entrar, pero los que entren que sea bajo su propia responsabilidad. Nosotros no nos hacemos cargo de quién se meta ahí.
De hecho, una pequeña aclaración ahora que me doy cuenta y para prevenir errores. Todas las actividades son libres y de entrada gratuita. No por hacer la aclaración con el visionado de La Noche de los Muertos creáis que vais a tener que pagar para alguna de las otras actividades.
Eso sí, para los roles es mejor inscribirse previamente porque puede no haber plazas. Para inscribirse sería mandar un mail a nuestra dirección de correo, que es contacto.legadodeur@gmail.com. Pones ahí, y si queréis más información también ahí ponéis a qué queréis apuntaros y ya estaría.
De hecho, por si no os ha dado tiempo a anotarlo, nos podéis buscar en las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Si buscáis El Legado de Ur, me preocuparía que saliera otra cosa. Y allí tenéis carteles publicitarios donde viene también la dirección de correo.
Nuestro logo parece un dado y pone Ur. Y bueno, ahora pasamos al siguiente punto. Vamos a hablar del juego del pato.
El gancho.
Bueno, el juego del gancho. Su nombre realmente es Untitled Goose Game, que se traduciría como el juego del ganso sin título. Y es un juego que salió el día 20 de septiembre y que ha tenido muchísima fama y muchísima repercusión y acogida.
Está realizado por un pequeño estudio independiente australiano. No sé cuánta gente son exactamente, pero no creo que sean mucho. Es su primer juego y no se esperaban el éxito que ha tenido. Cuando lo sacaron, están un poco a la torera, en plan, a ver qué va a pasar aquí. Y bueno, ha sido un exitazo y han recaudado un montón, la verdad.
Este estudio se llama House House y está basado en Melbourne, me parece.
Sí, pero el propio juego reconoce que Australia no existe en su mundo.
El ganso hace lo que el ganso quiere.
Y bueno, ¿recordáis cuando os decía lo de Zombieland, que yo soy un poco amargado y las cosas que no tienen un tono así como más
No
serio?
tienes edad para estar amargado, ¿eh?
Espiritualmente sí. Soy un viejo joven. Bueno, pues este juego es uno de esos casos que de primeras no me llamaban mucho la atención. Vi un par de trailers y bueno, es un ganso haciendo cosas de ganso, como encerrar al jardinero fuera de su jardín o
Robar cosas.
robar cosas.
Claro. Pero él cogió y dice en plan de, mirad qué juego he visto. Y yo llegué con toda mi buena intención y con un poquito de dinero, porque no es muy caro, la verdad es que hay que reconocer que no es muy caro.
No, que son 20 euros en Switch y 16 en PC, ¿no?
Sí, por ahí anda.
Por ahí anda. Y claro, fue en
Al
plan de.
principio además salió con oferta.
Sí, suele salir ahí rebajado un 10%.
Y claro, yo con toda mi buena intención, pues voy a probarlo. Y ya empiezas con. Vamos a robarle el sombrero al jardinero. Y claro, tienes que encontrarte la situación de tú eres un ganso, el jardinero está haciendo sus cosas de jardinero, ¿y cómo le robas el sombrero? Pues nada, tienes que buscar la situación en la que el
Aclaración, el
jardinero
ganso
te
no puede
persigue.
volar.
Aclaración, el ganso no puede volar y lo único que puede es agitar un poquito las alas y
Honk.
honk
Y correr.
y correr.
Y molestar. Eso lo hace genial.
Claro, pues tienes que ponerte la situación de. ¿Qué haces con el jardinero? Pues no sé, tendrás que poner la zancadilla, tendrás que hacer que se caiga, porque claro, no puedes volar, no puedes llegar a su cabeza. Tendrás que subirte a unas escaleras o algo para llegar, pues. Está ahí la gracia del juego, entre otras cosas. Un juego de puzzles
Muy absurdo.
en el que no te dan como. No te dan pistas como. No te dan pistas como tal, sino que tienes que echarle un poco de imaginación. Además, los puzzles no solamente tienen una solución, puedes conseguirles de varias formas diferentes.
De hecho, es una de las cosas que me gustan mucho, que me han acabado gustando mucho de este juego, es que aunque el juego esté planteado en un principio como un juego de puzzles, el juego en sí es un generador de chistes. Según estás jugando, me ha pasado, y me imagino que a mis compañeros también, que muchas veces estás jugando y de repente te pones a reírte porque por el absurdo de la situación de ser un pato con una pajarita y una pipa.
Eso es genial.
Entonces el juego está muy bien hecho en ese sentido, ¿no? Porque aunque seas un amargado como yo, a ver, no te vas a encontrar, no te vas a encontrar aquí un ensayo sobre la profundidad de la vida, pero si simplemente quieres desconectar y echarte unas risas, el juego es perfecto para ello.
Sí, ad además, aunque no sigas la línea principal del juego y no vayas a por las misiones, también es bastante entretenido explorar mecánicas, porque te encuentras alguna sorpresita que no está pensado para la línea principal, pero están ahí
Y
y te hacen.
el juego en sí, las misiones principales, es bastante cortito, pero luego tiene misiones que en principio son secretas y al final del juego te las muestran, que hace que tenga bastantes más horas de juego. Y luego también está el rejugarlo por hacer el tonto. Por ejemplo, yo he visto a gente que se dedicaba a robar todos los objetos del juego y llevarlos a un mismo punto y cosas así. O sea, al final el juego es lo que tú hagas con él.
Que bueno, de hecho, enlazando con la gente, es alucinante lo que ha hecho este juego en internet. Han explotado los memes y bueno, hemos visto de todo. Desde el ganso como el nuevo monstruo de Resident Evil, a Jurassic Park sustituyendo al tiranosaurio por un ganso.
Claro.
Sí, pero la mayor parte de las veces son solo artistas que lo hacen, porque en Devil May Cry 5 también lo han juntado.
Sí.
Pero el caso de Resident Evil 2 es que alguien ha creado un mod para que el ganso salga en el propio juego.
Eso también ha pasado con Metal Gear. Con Metal Gear han hecho el ganso con un poco de caracterización así de guerra. Ya no, al fin y al cabo no tiene brazos, así que no puede disparar, pero sí que está toda la parte de. Toda la parte de. de espionaje, la mítica caja, o sea, poder meterte en la mítica caja y poder ir andando y escondiéndote de la gente, pues sí que lo han hecho también algunos fans.
Una pequeña aclaración para quien no esté muy familiarizado con los videojuegos. Un mod es una modificación hecha por los fans para, como su propio nombre indica, modificar el juego, que puede oscilar desde, yo qué sé, a apariencias diferentes, a introducir el ganso o incluso cambiar la dificultad. Al final depende de lo que haga el propio modder que hace el mod.
Y el ganso, vamos, al final eso, ha sido un boom, ha salido hace poco... Ah, sí, también, que había gente que lo estaba pidiendo para Smash Bros.
Sí.
Super Smash Bros. Es un juego de Nintendo, entonces tiene personajes de muchas sagas de Nintendo. Entonces, como el juego del ganso, porque es como se llama, digan lo que diga House, ha salido para Switch, hay gente que lo está pidiendo que lo metan en Super Smash Bros. Cosa que no creo que pase, pero estaría gracioso jugar. Es un juego de peleas, entonces jugar ahí a pelearte con el ganso contra cualquier
como
cosa.
Como personaje igual no, pero quizás como ayudante claro. No te diría yo que no.
Que los objetos del mapa te les vaya robando y les aleje de los
otros.
Sí.
Eso sería
gracioso. A la par que va diciendo honk.
Honk. ¿Y algo más que añadir?
No especialmente. O sea, con eso creo que ya hemos dejado bastante claro que el juego merece la pena.
El juego no
sí. Está aprobado por nosotros.
Pues entonces, poco más nos queda del programa ya. Habíamos pensado en hablar de otro juego si nos daba tiempo, pero creo que lo dejaremos ya para el siguiente programa. Y...
Hacer un recordatorio de que nuestras redes sociales simplemente es en todos @legadosdeur, o sea, es muy facilito.
Ur, UR, sí. Que hay mucha gente que nos lo pregunta.
Como una ciudad de Mesopotamia, porque de ahí viene.
Sí, de hecho no hemos hablado del origen del nombre de la asociación. Pues lo podemos hacer ahora.
Porque... ¿O les dejamos el hype?
No, tío, vamos a hacerlo ahora. Que un par de minutos tenemos.
Adelante.
El caso es que la asociación se llama El Legado de Ur porque en Ur se descubrió el que se creía que era el primer juego de la historia, que luego se ha descubierto que no, pero a nosotros nos da igual, porque nos gusta cómo sonaba. Y al final es eso, es seguir el legado de los juegos y nos basamos en jugar y pasárnoslo bien.
Claro. O sea, descubrir a la gente pues otra forma de divertirse, pues que no sea la típica de salir de fiesta y todo eso, pues no sé, también está... jugar algún jueguecillo de mesa, también enseñamos algún deporte alternativo, en plan de cómo es el Jugger y el Soft Combat, y pues oye, así la gente pues descubre cosas que a lo mejor si no es de otra forma no las habría descubierto nunca.
De hecho, si queréis conocernos, hemos dicho que estamos abiertos los viernes, pero no recuerdo si hemos dicho la hora.
Así no.
que sería importante. Estamos allí en el local de la calle Mayor Antigua de 6:30 a 9 todos los viernes, que sois bienvenidísimos. Y bueno, además es una buena hora porque si luego... Se trata de dar a descubrir otras formas de entretenimiento, pero si luego queréis salir de fiesta,
os da tiempo.
Acabando de allí a las 9, yo creo que es una buena hora igualmente.
Y en principio eso es lo que tenemos para hoy. Nos vemos... Bueno, no nos vemos.
Nos escuchamos
la siguiente vez. Un saludo y nos despedimos.